Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La contemplación de los misterios gozosos nos ayuda a seguir con esta línea de oración que hemos tratado de llevar al retiro. El tercer misterio glorioso nos habla de la Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, que meditábamos en la anterior meditación. Y después nos dice: ahora pon tu mirada en María, los misterios gloriosos referentes a María, los misterios que tienen lugar en el cielo, la Asunción y la Coronación. Dos misterios íntimamente relacionados: María es llevada en cuerpo y alma a los cielos, la Santísima Trinidad la corona como reina de todo lo creado, incluidas las criaturas angélicas. María es la reina también de los ángeles, la reina de la realidad puramente física, es la reina de los bosques, de los mares, de los montes, de las estrellas, de los soles, de las galaxias, de el mundo microscópico, de las nieves, de todo, absolutamente de todo, y por supuesto reina de los hombres. Pues la hemos tratado de tener muy presente a lo largo de las meditaciones, fijándonos en ella, pero ahora en esta meditación vamos a hacerlo como en exclusiva, porque María es la obra maestra de Dios. Y como sabemos, si un buen maestro empieza y da la teoría de cualquier asignatura, por ejemplo de matemáticas o de física, y pone ahí las fórmulas en el pizarrón y trata de explicar pues cuáles son los principios generales de tal y de tal y de tal, y después pregunta: ¿entendieron? Y casi siempre los alumnos van a decir: no, no entendimos. Y entonces el maestro les dice: bueno, pues ahora lo que voy a hacer para que entiendan es ponerles un ejemplo. Y entonces ya dice: pues aquí está un coche, que no sé qué, no sé cuánto, y ya, les explica con un ejemplo lo que les había dicho en la teoría. Bueno, pues Dios es un gran pedagogo y nos dice: todo lo que te he dicho te voy a poner un ejemplo para que siempre te fijes. Y entonces nos da a María y nos dice: vela, cuando quieras pues como comprobar si una cosa me va a agradar o no, piensa en ella y piensa si esto se ajusta al ejemplo que te estoy dando, al modelo que te estoy dando. Porque tienes que tener una cosa muy clara: lo que es de María, todo lo que es de María es agradable a Dios. Todo lo que no es de María no es agradable a Dios. Que no tengamos duda de que esto es así. Y que tengamos también como un poquito de cuidado, porque como sabemos, el mundo nos presenta otros modelos distintos. Y a veces podemos tener confusión en la cabeza y decir: yo quisiera ser así. El mundo nos dice: pues el modelo que te presento es una persona triunfadora, una persona dedicada pues a actividades de placer, a fiestas, a banquetes, una persona que tiene muchas joyas, una persona admirada, una estrella famosa o lo que sea, y sin embargo no presenta muchas cosas que sí son de María y que no las pone como modelo. Por ejemplo, una cosa que no presenta como modelo actualmente el mundo, sobre todo pues hablando de las mujeres, es la madre. No parece que sea una cosa que se presente como deseable, o tampoco, pues no sé, una mujer enferma, por ejemplo, que tiene enfermedad, o una mujer anciana, o una mujer dedicada a las obras de servicio, ¿no? Lo que presentan de modelo es otro modelo. Y yo me puedo empezar a confundir. Y entonces tengo que decir, a ver, ¿este modelo se parece a María, se ajusta a María, o a lo mejor es exactamente al revés de lo que me está presentando María, lo que me está presentando Dios como agradable a él, a María? Pues María es la más excelsa y al mismo tiempo la más humilde, la más elevada y la más cercana, la reina del cielo y de la tierra y la esclava. A veces pues algunos autores comparan a María con ese árbol que hay en los océanos, que es el coral, pues que parecería como una piedra, pero no, es un árbol. Y es un árbol, o sea, crece hacia arriba, pero está hasta abajo. Dice como que es una cosa que nos podría recordar esta forma de ser de María, que está en lo más alto del cielo y que es la que siempre nos sirve, siempre está buscando darnos gracias, preocupada por nosotros. Pues es la que siempre agrada a Dios. Dice un santo que María es el único verdadero paraíso de Dios, de donde Jesús podía realmente descansar. Que a pesar de que estuviera formando a sus apóstoles, pues seguían como muy rudos los apóstoles o los discípulos. Y por lo tanto, como que abrir su corazón para que pudiera tener como descanso, pues lo hacía solo con María. Y por eso la llama el verdadero paraíso de Dios en la tierra. Pues ¿cómo es María? Para que nosotros tengamos siempre este punto de referencia. Y podemos ir no a cosas que inventemos, sino a las verdades de fe, a los dogmas. Pues en primer lugar podríamos pensar que María, si nos vamos en el orden cronológico, lo primero que vemos en ella es que es inmaculada. Desde el primer instante de su concepción. Inmaculada quiere decir dos cosas. Quiere decir, por una parte, que no tiene mancha, no tiene mácula, y por otra parte, que tiene la plenitud de gracia, que está llena de la gracia de Dios. Bueno, pues lógicamente en esta primera consideración pues nos damos cuenta muy claramente que tenemos que parecernos a María en tener siempre un gran horror a cualquier cosa que tenga realidad de pecado. Mucha sensibilidad, porque a veces podemos irnos haciendo nosotros como un poquito costras, precisamente porque estamos en medio del mundo, y se nos va metiendo por ósmosis, pues como que formas de ser que son pecado, y que ya no tenemos tanta sensibilidad, y ojalá la volvamos a recuperar. Por ejemplo, sensibilidad ante una película que tiene cosas de pecado, y si esto no me gusta. Usted me contaba un muchacho que empezó a ver una película donde aparecía un jeep abajo, ahí, que iban unos guerrilleros afganos en el jeep. Y en una punta de una montaña estaban unos soldados americanos con un rifle de alta precisión, de mira telescópica, y estaban camuflados, entonces pasó el jeep y ya estaban, digamos, dándole la espalda a estos afganos, y de repente uno de los soldados disparó y le voló la cabeza a un afgano. En ese momento este muchacho dijo, yo me voy. ¿Qué estoy haciendo viendo aquí? Que le destrocen la cabeza a un pobre infeliz. Aunque sea una película. Aquí es una cosa horrible. O sea, no dejo de percibir mucho mal atrás de ahí. ¿Y por qué voy a estar yo perdiendo mi tiempo y perdiendo mi sensibilidad para las cosas buenas, llenándome de las malas? ¿Es de María eso? No tiene nada que ver con María. Es exactamente al revés de lo que podía parecer propio de María. Y efectivamente, ella dijo, adiós, no veo esta película. Es que no pasa nada, es que tienes que acostumbrarte a tener estómago fuerte para ver escenas duras. No, es que esto me repugna. Esto es una suma de pecados. Pues María no tiene ni siquiera la más pequeña mancha ni rosa, el demonio jamás a María, y al mismo tiempo está llena de gracia. ¿Qué quiere decir llena de gracia? Pues está llena del amor, llena de ese amor ardiente, puro. Es decir, que no tiene ninguna mezcla, no tiene aleaciones. Como decimos, este es oro puro, o este es, no sé, un perfume como el de la Magdalena de nardo puro. No le han puesto más que esencia de nardo, no tiene nada más que eso. Pues es el amor del corazón de María, es puro amor, puro amor. Yo tendría que decir, bueno, me parecería María si también mi corazón es siempre puro en el amor. Por ejemplo, no falta en la rectitud de intención. Aquí me estoy buscando a mí mismo. Aquí, pues en este detalle, se me metió la vanidad. O aquí tengo algún interés. No, es que María es amor puro, purísima. La Inmaculada Concepción en México se dice más bien la Purísima Concepción. Purísima, una cosa purísima. A veces nos da gusto ver, por ejemplo, no sé, a mí me gusta ver ahí el jugo de manzana, y uno ve en un vaso de vidrio el jugo de manzana, y si es verdad lo que dice la caja, dice esto es jugo puro, puro jugo de manzana. Bueno, pues sí, tiene un color muy bonito, como dorado, y pues sí, no se ve nada, no tiene impurezas, no tiene pedacitos de hojas o de ramas o nada, está puro. Bueno, pues así es el amor del corazón de María, y así ojalá sea el nuestro. Es decir, qué corazón más puro, más desinteresado, como que lo que quiere es, pues sencillamente, manifestar el amor de Dios. No busca nada para él. Por eso es muy bueno que todas nuestras obras tratemos de hacerlas siempre con una pureza muy grande de intención. Yo las hago para ti, Señor. Si quedo bien, si quedo mal, si me dieron las gracias, si no me dieron las gracias, si consideraron que me supuso mucho empeño, o si no lo consideraron, pues no me importa. Me cuentan del padre Pío de Petrelchina, pues que era un confesor muy estricto. Y entonces una vez llegó un italiano sabio, un maestro, un catedrático, un doctor sabio, y le dijo, padre, le vengo a hacer un regalo. Llevaba dos librotes, así dos librotes gordos. Dijo, vengo a darle la obra de mi vida. Tome estos libros. El padre Pío los aventó. Y dijo, esta es la obra de su vida. ¿Sabe de qué le va a servir esto? Pues no ha tenido rectitud cuando lo hizo. Está buscando su propia gloria, su enaltecimiento. Y los aventó. Claro, estaba queriendo dar una lección de lo que es una pureza de intención, un amor puro. Pues sí, así es el amor de María, genuino, solo amor a Jesús. Y por lo tanto, esa pureza lleva a que el amor sea total, a la entrega total. Pues de María es también la entrega total, como vemos, la vemos al pie de la cruz. Totalmente, pues, unida al sacrificio de Cristo, aceptándolo desde el fondo. No tenía resistencia, no estaba violentada para ir ahí, sino se adhería plenamente al querer del Padre Celestial. Bueno, pues María es inmaculada. María es, como decíamos, madre de Dios y madre de los hombres. Una consideración que también, pues es muy bonito ver si nosotros tenemos un corazón materno, como se refiere en esa biografía de Dora. Bueno, pues ella siempre pensaba que tenía que ser madre. Y María es madre, algunos autores le dicen es tota mater, o sea, es totalmente madre. ¿Y qué significa ser madre? Pues significa varias cosas. En primer lugar, dar vida. Por eso, pues una persona, por ejemplo, que no tiene celo apostólico, pues no es madre. Porque no dice, yo quiero dar vida aquí, en este corazón muerto, en esta alma, pues que no es hija de Dios, yo la voy a vivificar. Y me encanta llevarle almas a Jesús porque me siento madre o me siento padre porque como dice San Pablo, yo les los he dado a luz con dolor. No le daba pena decir, pues yo los he engendrado. Pues ojalá que también nosotros tengamos esta alegría de decir, pues mi vida está llena de frutos por la misericordia de Dios. Me siento muy plenamente madre cuando la gente nos dice, bueno, es que usted que es sacerdote, o cuando no pensó que mejor casarse y tener hijos, y mira, pues como dice Camino, ¿verdad? O sea, muchos más hijos que los que pudo haber tenido de la carne, pues todos nosotros también, o sea, muchos más hijos para la vida eterna, que al fin y al cabo, cualquier persona que tiene hijos en la vida terrena, pues los tiene para que se mueran, porque se van a morir, o sea, esa vida va a acabar en la muerte. Cambia la vida eterna, ¿no? Bueno, pues también otro sentimiento materno es alimentar. Es no solo que empiece a vivir, sino que se nutra, que crezca. Una madre se pone muy contenta cuando ve que sus hijos pues van poniéndose fuertes o crecen, aumentan su estatura. Una madre cuida, no las personas no le son ajenas. Y una madre, pues efectivamente, cuando tiene sentimientos maternos, pues es una maravilla, es como una especie de fuente que brota siempre cosas buenas. Como dicen también los escritores eclesiásticos, dicen, Dios nos dio buenas madres para que sepamos cómo es María. Si hay madres tan buenas, pues ¿cómo será María? Dice, ¿sabes cómo es mi madre? Nos va a preguntar Jesús. Pues mi madre es la bondad. Toda la bondad está en ella. Por eso la gente pues va tanto a verla. Y a veces a lo mejor no se atreven, por ejemplo, a confesarse, pero pues sí le van a contar a María sus cosas. Pues es buena. Pues que tú seas una buena madre también. Sé una buena madre, a lo mejor como tu madre de la tierra, o como todas las madres que son así y que se dedican pues ocultamente a dar la vida por sus hijos, a criarlos. Mucho más madre es la madre que padre es el padre, porque el papá, pues sobre todo cuando los niños son chiquitos, pues ni está en la casa ni se los atiende. En cambio la mamá, pues cuando el niño es chiquito, pues no lo puede dejar ni un minuto. La está siempre como alentando, vivificando. Pues María es madre, y como decíamos, no parece que sea un valor que esté como muy en alza en el mundo moderno, pero tú no lo pierdas de vista porque si no eres madre, no te pareces a María. Si te cierras a lo mejor en el egoísmo, no, tú da siempre. Sé madre de tus hermanas, sé madre de tus amigas, sé madre en las administraciones que atiende. Corazón materno, corazón bueno. Pues Mater Dei, et mater homines, parécete a María. En el momento en que empieza a lo mejor a decir, no, mi modelo es, pues, esta mujer vanidosa, soltera, a lo mejor, pues, triunfadora, riquísima. No, no, eso no es María. O sea, no te confundas. Y ese es el modelo que nos presenta el mundo, sobre todo este mundo que tiene tanta, pues, no sé, como afán de sobresalir, de lucir, de competir, de que la mujer pueda hacer todo lo que hace un varón, aunque sea una cosa horrible, como por ejemplo ser soldado, ser policía. Bueno, pues es que la mujer no está para eso. La mujer está para dar vida, para alentar, para cuidar, para curar. No está para agarrarse a garrotazos con el ladrón. No, eso no es lo propio de la mujer. La mujer no, además porque el ladrón, pues lógicamente le va a ganar. Es más fuerte, corre más rápido, es más violento. ¿Qué tiene una mujer con una macana? ¿Qué está haciendo una macana? ¿No? Una pistola, ¿no? Una ametralladora, como tristemente se ve a veces en esas mujeres judías que están ahí en Israel con sus ametralladoras. La mujer es la guardiana de la paz, del hogar. Pues María es Inmaculada, María es Mater Dei, Madre de Dios y Madre Nuestra, tenemos la misma Madre que tiene Dios. María es siempre Virgen, por lo tanto, pues que tu vida sea una vida de gran pureza de los sentidos y de gran pureza del corazón. Que te choque todo aquello que pueda tener un punto de impureza. Por ejemplo, un vestido, una blusa, una actitud, una canción, o caer a lo mejor en un poco de coquetería o de sensualidad. María es una mujer recatada. Y otra vez, si nos fijamos cómo aparece, pues aparece también muy recatada. Como vemos en la Virgen de Guadalupe, con su velo, con su vestido hasta el cuello, con su vestido hasta los pies, como diciendo, este es lo que le agrada a Dios. Tú ten mucho cuidado que nunca haya nada que caiga en un toque impuro, porque no es de María. Lógicamente, si viviera en esta época, pues se vestiría de otra manera, pero siempre con recato, con modestia. Pues vamos a aprovechar cada vez que nos encontremos con alguna cosa, como dice también Camino, reza una jaculatoria a María Inmaculada cuando pases por los lugares donde sabes que se ofende a Cristo. Y a cada rato pasamos por lugares donde sabemos que se ofende a Cristo. Reza una jaculatoria a María Inmaculada. O reza, bendita sea tu pureza. Y los que pusieron ese anuncio tan horrible, donde se degrada la mujer, tan impuro, pues nos están ayudando a tener pues muchas más benditas seas tu pureza a lo largo de todas las calles, porque estamos llenando de jaculatorias y de esta oración tan bonita, porque estamos alabando la pureza de María. Y a lo mejor puede pasar que suceda, pues no sé, es que aquí en este centro está muy cerquita un anuncio horrible. Bueno, pues hagan lo que hizo San José María con aquella mujer que se llamaba Enriqueta la Tonta, que le dijo, ponte a pedir mucho para que se acabe este periódico. Y el periódico desapareció. Pues vamos a hacer una especie de bombardeo de bendita sea tu pureza para que desaparezca este anuncio o lo que sea, porque aquí no está María, entonces no es agradable a Dios. Pues María es siempre virgen, un amor virginal. María es asunta al cielo, llevada al cielo. Pues María tiene su cabeza en el cielo, su corazón en el cielo, como nosotros. Ella está en cuerpo y alma en el cielo, está encielada. Bueno, pues lo de María es, o lo que nos podemos parecer a ella es que estemos también nosotros siempre así, siempre en el cielo. María es esclava del Señor, vence la soberbia de Satanás. Ojalá digas, ayúdame a ser muy humilde. A lo mejor una de las cosas que tengo que pensar es que en mi casa la fraternidad, la caridad, se arreglaría muchísimo si yo fuera muy humilde. Pues sé muy humilde porque eso es lo de María. La última en todo, la última en todo y la primera en el amor. La última en todo. Algunos estudiosos de la Escritura dicen cómo siempre que aparece María en alguna parte, está el último. Ella misma cuando le dice a su hijo, ¿no te diste cuenta que tu padre y yo? O sea, primero tu padre y luego yo. O también cuando dice en el cenáculo, estaban los apóstoles con las mujeres y María, la madre de Jesús, al final. Como que dice, ella siempre se ponía al final, ¿eh? Siempre estaba oculta. Dicen que eso hacía también Isidoro Sorzán, este numerario que está en proceso de canonización, que a pesar de ser el más antiguo en la obra, el que era compañero de clase de San José María, pues en una tertulia, en una, siempre estaba al final, estaba atrás. Es que yo soy el primero, así que todos ustedes aquí respétenme, me hablan de usted, no sé qué, ¿no? Se ponía. Bueno, pues cura la soberbia de Satanás, la esclava del Señor. Y así podríamos seguir pensando cosas. María está siempre junto a la cruz. María reúne a los apóstoles. María cumple la voluntad de Dios. Y por eso, ¿tienes alguna duda? ¿Qué haría María? ¿Cómo se portaría aquí? ¿Cómo trataría esta persona? ¿Cómo me ilumina? ¿Se compraría esta cosa o no se la compraría? ¿Usaría esta prenda o no la usaría? Bueno, pues vamos a pensar también en esa imagen de María tan cercana que tenemos, que es la Virgen de Guadalupe. Pues es muy bonito saber que María se aparece en el Cerro del Tepeyac en 1531. Y la conquista de Tenochtitlán había sido en 1520. Y había, por lo tanto, muy poquitos niños mestizos. Y eran muy niños los mestizos. Y además los niños mestizos estaban muy mal vistos. Los pobres, muy mal vistos en primer lugar por los aztecas. Porque decían, tú, que eres de nuestra raza, te entregaste a uno de nuestros invasores. Y este niño no lo vamos a aceptar porque es hijo de aquellos que nos han dominado. Y estaba también muy mal visto por los españoles, porque los españoles pues tenían sus esposas en España y estos no eran hijos naturales. Los pobres niños mestizos, los niñitos estos, pues ni para un lado ni para el otro, no los querían. Y María se hace la primera mestiza. Y la más grande, porque pues ahí tendrá 15 años, 14, 16, y era la más grande de todos los niños, como si dijera, voy a inaugurar yo este país, esta nueva estirpe de hijos de Dios. Y otra vez, como nos dice, yo asumo esta miseria, ¿no? Este rechazo que tienen estos niños, y yo voy por delante, pues, ayudando a que todo este pueblo sea un pueblo para Dios. Vengo a servirlos, vengo otra vez como a darme. Vamos a poner nuestra mirada siempre como con esta actitud de decir que sea tu espejo. Mírate en ese espejo y si en ese espejo se refleja tu rostro con el rostro de María, va a ser agradable al Padre Celestial, a Jesús, al Espíritu Santo. Y aquello va a tener como ese toque que te libera de cualquier consorcio con el mal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.